Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? Un saludo a la audiencia.
Daniel, tengo entendido que se reabre el periodo de para postulantes de becas de la Binacional, ¿no?
Así mismo, efectivamente, este 6 de enero estamos retomando lo que habíamos iniciado el año pasado, donde teníamos convocatorias de expediente de becas y de tal. El año pasado este proceso se había iniciado en febrero y la previsión era que se tome el examen de competencias básicas, que sería matemática y castellano, el 21 de marzo. Pero como todos sabemos, vino la pandemia y cambió los planes de todos.
Sí.
En este sentido, el 16 de enero estamos retomando lo que es esa etapa del proceso, donde 4.500 estudiantes que previamente han presentado su documentación y han pasado por un proceso de revisión, se estarían presentando a competir por unas 2.000 plazas, rindiendo los exámenes de matemática y castellano.
Esas 2.000 plazas, ¿cómo solamente con ese requisito se plantea, digamos, para la distribución? Y una vez terminado, ¿cómo se desarrolla el proceso? ¿O ahí termina ya?
No, prácticamente son etapas, ¿verdad? Una etapa documental donde se le exigían a los estudiantes, chicos y chicas de las promociones 2018-2019, que tuvieran un promedio de 4,00 para arriba, es decir, 4,00 hasta 5, uh-huh. Que presentaran su postulación, presentaran la documentación de respaldo y se aprobó esa etapa. Ahora estamos en una segunda etapa del examen, que supone rendir matemática y castellano, y hay una tercera evaluación socioeconómica en la cual se va a estar visitando a todos estos postulantes que hayan pasado los exámenes de este 16 de enero. Uh-huh. Y finalmente se publica una lista donde figuran los nombres de los que obtuvieron las mayores puntuaciones en cada una de estas etapas, en las tres etapas. Entonces, tenemos básicamente tres momentos. En cada momento hay instituciones diferentes que están asociadas al momento. Es decir, en un primer momento, bueno, Decal estuvo trabajando muy de cerca con la base de datos del Ministerio de Educación para establecer la veracidad de los promedios que eran reportados por los estudiantes. En este segundo momento del examen, que va a ser este 16, el INEC nos provee de los temas que ya los chicos estaban en conocimiento porque estaban preparándose como para rendir ese el año pasado. Uh-huh. Y la Facultad de Ingeniería, una, es la que procede a la aplicación de estos de estas evaluaciones que se dan en el. Y finalmente la Fundación Paraguaya es la experta en el tema de desarrollo social, en temas de pobreza y demás, quienes van a hacer la evaluación socioeconómica de los chicos. Es decir, tenemos esos momentos, esas etapas.
Ah, entiendo. Esa última etapa, esa es excluyente. Sí. ¿Tienen niveles, digamos, de aprobación o no? Los niveles socioeconómicos del postulante. A ver si me explico. Por ejemplo, si tiene, digamos, una familia tipo que son varias personas y los ingresos son de un salario mínimo, dos salarios mínimos, es uno. Si tiene menos del salario mínimo, es dos. O sea, ¿cómo se elabora, digamos, esa escala, Daniel? Si es que hay una escala, ¿no?
Claro, existen dos elementos que ellos van a evaluar. Vamos a ponerlo en puntajes totales. Es decir, sí. Hablamos de 100 puntos para todo el proceso de esto que se esté citando. 10 puntos que vale, que uno puede sacar como máximo en la calificación que uno ya trae del colegio. 40 puntos que uno puede sacar como máximo en el examen del 16. Y 50 puntos que se juegan con los criterios que digamos, va a llevar a evaluación de los postulantes la Fundación Paraguaya. Dentro de esos criterios, ¿verdad? Tenemos dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con los ingresos y otro aspecto que tiene que ver con las condiciones de vida y las circunstancias de vida de los postulantes. Quería decir una referencia que tiene que ver con el ingreso, los ingresos máximos. Es decir, a mayor ingreso, menor puntuación. A menor ingreso, mayor puntuación. Y por otro lado, se va a hacer una visita en la cual se establece una serie de criterios que la Fundación Paraguaya maneja en relación a las dimensiones que hacen a la pobreza. Son las cuestiones más metodológicas que ellos van a estar, digamos, publicitando o relevando lo que se va a estar chequeando en cada visita.
Hola, Daniel. Corregime si estoy equivocado, digamos, en la comprensión de lo que estás explicando. Yo, porque veo que la cuestión socioeconómica de repente se tiene un valor en todo el análisis que se da. Se le da un valor mucho más elevado que la propia preparación académica del chico. ¿Eso es así mismo o estoy equivocado yo?
En este punto, ¿verdad? En esta convocatoria se marcó un equilibrio, 50 y 50. Es decir, los elementos socioeconómicos te pueden dar 50 puntos y los elementos de tu antecedente académico más tu rendimiento en el examen te puede dar 50 puntos, ¿verdad? Es decir, ambas dimensiones te darían la mitad del proceso. Ahora, eso es una ficción en el sentido de que, claro, vos tenés un cuello de entrada cuando decís que el estudiante tuvo que tener 4,00 para arriba. O en el examen mismo, este 16, vos tenés que hacer 24 puntos o más para poder pasar. Puede ser eliminado si tenés menos, ¿no? Y finalmente, el aspecto socioeconómico, hay un mínimo exigido, pero digamos, los criterios son de dos dimensiones: de la dimensión de cuánto tiene como ingreso y de lo que se evalúa en el contexto que van a estar haciéndose las visitas. Es decir, todos los chicos que pasen, los chicos y chicas que pasen el examen del 16, van a ser visitados y van a ser evaluados en su comunidad, en su lugar, que ellos reportaron como el lugar donde residen, ¿no?
Entiendo. Hay en la lista de carreras, ¿están metidas todas según la elección del estudiante, del que está proponiéndose, el que postula, o hay un límite de carreras, Daniel?
En relación al universo de carreras disponibles, lo que nosotros estamos dándole como chance de elección a los estudiantes que se postulan, básicamente tienen que cumplir criterios de haber sido aprobado en términos a carreras acreditadas en la ANAES, por ejemplo. Es decir, carreras no acreditadas no figuran dentro de las opciones. Y así también se dio una transferencia más hacia los aspectos más técnicos, carreras más técnicas y algunas carreras sociales que requieren la realidad nacional en términos de profesionales de esos ámbitos.
Ah, qué bueno.
Pero así también hay carreras que no están incluidas. Por citarte una, es la carrera de Derecho, ¿verdad? En realidad se hizo un análisis de la cantidad ya de estudiantes y egresados que existen en ese sentido y no forman parte de esta convocatoria. Básicamente, dentro de esos niveles de opciones, los chicos seleccionan en qué carrera van a cursar, perdón, qué carrera van a cursar y qué universidad, y dónde está esa universidad. Porque hablamos de que estos 4.000 chicos, 4.500 chicos están distribuidos en todo el territorio nacional.
Es bueno ese criterio, Daniel. Decime, pero estas becas son exclusivamente para escuelas nacionales, no, afuera no.
Básicamente las becas son de implementación en el país y tenemos la opción, o sea, el estudiante puede postularse, o sea, una carrera que es de una universidad pública como de una universidad privada. Sí, y el estudiante mismo pudo venir de un colegio público o de un colegio privado o subvencionado.
Bien.
Ahora, el filtro finalmente de los socioeconómicos es el que se evalúa con la visita que se está realizando por parte de la Fundación.
Ah, entiendo perfectamente. Perfecto. Perfecto, Daniel. Ya se reabre de nuevo el proceso. ¿Cuánto, qué fecha tiene? ¿Qué plazos tiene de conclusión, digamos, este plazo?
Sí, fíjate, el 16 los estudiantes se presentan a rendir.
Sí.
El 22 sale, digamos, al día siguiente ya se publicitan los resultados, pero existe un tiempo donde uno puede eventualmente solicitar alguna reconsideración, una revisión o lo que sea, y la lista definitiva, digamos, está cerrada el 22 de enero, ¿no? Luego se inician las visitas sociales y ahí se tiene prevista que estas visitas de la Fundación concluyan el 17 de febrero, ¿verdad? A partir de esa fecha nosotros les convocamos a los seleccionados como para firmar un acuerdo de un compromiso, digamos, con ese sentido de, bueno, avanzar con su beca y, bueno, con algunos requisitos como para que puedan mantenerla también, ¿verdad? Es decir, un promedio mínimo y se existe una regularidad para estos estudiantes.
Finalmente, esto es importante también, porque es dinero que se invierte, dinero público que se invierte en la preparación de los chicos. Yo consulto, en ese compromiso, ¿el chico está obligado a terminar la carrera, mantener un promedio, o puede decir a mitad de camino, no quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro?
básicamente el compromiso de entrada es, tenés que, te para una carrera, tenés que concluir esa carrera, ¿verdad? En el tiempo máximo de la carrera. Es decir, si uno se postula una carrera de 5 años, se plantea que uno debe concluir en esos 5 años con un promedio de 3,2 para arriba. Y de forma regular, ¿verdad? Ese es el compromiso tipo. Evidentemente hay muchas circunstancias que se van evaluando caso a caso, ¿verdad? Porque eventualmente surge alguna cuestión de salud o algún otro elemento, pero cada uno de esos casos entra dentro de un análisis de un comité, de un grupo de trabajo dentro de la unidad de CAGIPU, donde se evalúa el caso del chico. Es decir, se trata también de considerar alguna excepción. Pero como marco referencial, se espera que el estudiante termine en 5 o 4 o 6 años, lo que dure su carrera, y que el estudiante mantenga un promedio de 3,2 para arriba.
Entiendo. Muy buenos datos, Daniel. Te vamos a molestar en la medida que esto vaya avanzando. Gracias por el tiempo.
Cómo no, señora, las órdenes.
Daniel Ramírez, el